aquí comienza Cuidado Corazón en Quack FM.
Buenas tardes, estamos en Quack FM en Cuidado Corazón. Hoy hablaremos sobre los dispositivos cardíacos, como son marcapasos desfibriladores. Un saludo de todo corazón.
Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tiene que darle.
Un miércoles más en el estudio José Couso de Quack FM en la 103.4. Podéis contactar con nosotros a través del teléfono 881-012-232 o a través del WhatsApp 644-737-303. Os saluda Fini. Y hoy estamos en el estudio, Eva.
Hola, buenas tardes a todos.
Alex.
Hola, buenas tardes.
Monse.
Hola, muy buenas.
Marpa, que es una enfermera de electrofisiología.
Hola, buenas tardes.
Y dentro de un ratito tendremos otro invitado, que será Juan Luis Delgado, que es el vicepresidente de una asociación, la ADA-CECO, que nos contará qué es esa asociación y qué trabajan, con qué tipo de pacientes trabajan.
Destacar también que la gente que quiera puede contactar nosotros a través del Facebook, que tenemos abierta nuestra línea y podrán escribir en el post que colgó Caberta, nuestra community manager, para comentar cualquier historia, ¿vale?
Muy bien. Vamos a empezar, pues como indica esta canción de Marta tiene un marcapasos. A ver, vamos a preguntar a la gente qué es un marcapasos.
El marcapasos es como una caja que va adaptada al corazón. Para aguantarlo, para que dé a los latidos del corazón.
Es un coso que sirve para medir las pulsaciones del corazón.
Hola, pues yo pienso que es un aparato que se coloca mediante una intervención quirúrgica para marcar el ritmo cardíaco del corazón.
Mira, yo creo que es un aparato para ayudarle al corazón cuando no tiene suficiente riego y no sé, para ayudar.
Pues para mí un marcapasos es algo que ya ayuda a funcionar el corazón.
Como siempre, la gente sabe que hay marcapasos, oyó hablar de ellos, conoce a alguien que lo tiene, pero realmente no sabe qué es un marcapasos ni para qué sirve, cómo funciona. Y para eso está aquí Mar. Mar, ¿qué es un dispositivo cardíaco y para qué son los marcapasos?
Hola, buenas tardes. Pues los dispositivos cardíacos son aparatos electrónicos que están diseñados para detectar y tratar problemas del sistema eléctrico del corazón. Los dispositivos más usados en nuestra unidad son los marcapasos, los desfibriladores, el holter subcutáneo implantable y el resincronizador. Hablando de los marcapasos, la gente de la calle lo supo contar bastante bien. Los marcapasos son unos dispositivos electrónicos que envían impulsos eléctricos para estimular el corazón cuando su propio ritmo va muy lento o es un ritmo irregular. Se colocan, como bien han dicho, en quirófano con una sencilla intervención con anestesia local. Van colocados en el músculo debajo de la clavícula y constan de un generador y un electrodo. Dentro de ese generador, que es como una cajita normalmente de titanio, dentro de ese generador van incluidos la batería, que suelen ser de litio, y toda la circuitería necesaria para que sea capaz de detectar, tratar, escuchar y grabar todos los eventos que se produzcan en el corazón.
Pero entonces no se recargan como los coches eléctricos, ¿no? Ni a pilas, ni nada. ¿Cómo es eso?
Son aparatos de alta tecnología, pero todavía no se han desarrollado los marcapasos que se puedan
enchufar,
recargar.
No, recargar desde casa.
Llevan una pila de litio cuya duración depende un poquito de la marca, del modelo y de lo que tenga que estimular el aparato. Pero normalmente, ahora mismo, la última generación de marcapasos vienen preparados para durar unos 15 años. Cuando termina la batería, el paciente tiene que volver al quirófano. Es una intervención mucho más sencilla que el implante, no precisa ingreso en estos momentos y se abre por la misma incisión que ya tiene, se extrae el generador antiguo, se desatornilla del cable, se pone el nuevo y se guarda en su bolsillo que está hecho en el músculo.
Vamos, como cualquier cambio de pilas, como lo que pasa es que hay que pegar un pequeñito corte.
Un pequeñito corte, nada más.
Pero cuando está funcionando un marcapasos, ¿los pacientes notan algo? ¿Notan cuando va entrando el pum pum? O cómo, ¿qué es lo que sienten?
Nada, los pacientes normalmente no notan nada. Notan un poquito cuando vienen a las revisiones y nosotros les hacemos las comprobaciones, pues subiendo, bajando niveles de intensidad, umbrales. Entonces ahí puede notar un poquito de estimulación. Lo normal es que los pacientes no sientan nada con el marcapasos.
Y esos cables les pueden dar unos calambrazos, porque claro, estamos hablando de que nos meten dentro una pila, de que nos meten unos cables, de que nos dan una corriente que transmite. Claro. Entonces, ¿cómo va eso de los cables?
Los electrodos son unos hilos conductores que están recubiertos por un material aislante y llevan unos electrodos en la punta que son capaces de escuchar lo que pasa en el corazón y, si es necesario, estimulan. Solo estimulan cuando es necesario, pero no dan ninguna descarga. Solo están preparados para escuchar lo que pasa y actuar en consecuencia.
Entonces están programadas a una determinada frecuencia, ¿no? Por ejemplo, si baja de determinada frecuencia, entra el marcapasos, ¿no? Es su función.
Exactamente, Eva. Los marcapasos son totalmente programables en frecuencia. Normalmente nosotros los programamos para que nunca bajen de 60 latidos por minuto, pero son programables en múltiples versiones. Son muy avanzados ahora mismo los marcapasos y los puedes programar como tú quieras, en frecuencias máximas para la gente que hace ejercicio, sin ningún problema.
Y me imagino que con el tiempo, ¿no?, de los primeros marcapasos, que serían marcapasos que pesarían muchísimo,
sí.
A la última tecnología, que son marcapasos más pequeños, ¿no?, habrá muchísima diferencia, ¿no?
Es un salto abismal. El primer marcapasos que se inventó en el 1930 era un marcapasos externo, se llevaba colgado con una bandolera, y el primer marcapasos ya insertable se inventó en el año 58 y ya, bueno, era de considerable tamaño. Ahora mismo los pacientes se quejaban de que ocupaba sitio y pesaba. Ahora mismo pues son unos aparatos muy pequeños, con muy poquito peso, y que prácticamente los pacientes en unos meses se olvidan de que llevan el aparato insertado.
Y después también hay otro tipo de dispositivos, ¿no?, que nos comentaste, que se estaban también, que poníais vosotros, que son los desfibriladores, ¿no?, que tienen una función muy, muy
Eso
importante.
Es. Los desfibriladores, el aparato en sí es muy parecido a un marcapasos, es un poquito más grueso porque necesita llevar unas bobinas para desfibrilar y necesita que la batería tenga un poquito más de energía.
Es decir, son como los aparatos que vemos por los aeropuertos,
no.
Centros comerciales, una cosa parecida que te da la descarga.
Sí, pero bueno, son unos aparatos muchísimo más pequeños que llevan también un cable para que llegue la electricidad. Los desfibriladores están pensados para tratar las arritmias ventriculares potencialmente mortales. Cuando una persona tiene un riesgo muy elevado de sufrir una arritmia, se coloca internamente un desfibrilador que es muy parecido a un marcapasos, que es una pequeña cajita que lleva un electrodo. Y en cuanto detecta esa arritmia, el aparato está preparado para, mediante unas terapias, poder cortarla y el paciente no se entera, y en el último caso pues daría un choque eléctrico de muy baja intensidad, nada que ver, como tú decías, con los desfibriladores externos. De muy bajita intensidad, bueno, los pacientes sí lo notan. Notan, normalmente te cuentan que notan como si les pegaran una coz en el pecho. Pero bueno,
eso. Caray, Mar, pues una coz a mí no me suena a poca intensidad. A lo mejor un toquecito con el meñique, pero una coz me suena a un buen golpe.
Sí, tiene razón, Alex. En verdad es que, bueno, los pacientes, según el grado de su umbral del dolor, pero sí que te lo cuentan como algo desagradable. ¿Qué les ocurre? Y que sí, que todo el mundo se entera de esa descarga.
Bueno, tenemos aquí con nosotros ya a Juan Luis Delgado, que acaba de llegar ahora, que es el vicepresidente, como ya decíamos, de ADACECO, que es un paciente que tuvo un ictus y que nos va a contar ahí un poquito qué es la asociación esta.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, perdón por el retraso, pero bueno, problema de aparcamiento.
No, en este caso creo que tenemos que pedir nosotros perdón nos equivocamos.
No, porque lo que tenía que haber hecho es venir media hora antes. Bueno, vamos a ver, efectivamente yo sufrí un ictus hace 8 años, encontré casi de casualidad a ADACECO, y ahí estoy desde entonces. ADACECO es la Asociación de Daño Cerebral de La Coruña. Es una asociación que crea una persona que su marido sufre un ictus hace 20 años y que no sabe a dónde ir. El problema después del alta, o sea, hasta el alta todo muy bien, pero una vez que te dan el alta, pues tiene el problema de a dónde voy, qué hago. Entonces se junta una serie de familias que tienen un problema similar, se unen y forman una asociación de daño cerebral. Esta asociación ahora mismo pertenece a la Federación Gallega, que somos cinco asociaciones: Santiago, Vigo, Orense, Lugo y La Coruña. También pertenecemos a la Federación Española, que somos 40 asociaciones en España, porque no sé si habías hablado del tema, el tema es muy serio del daño cerebral. El daño cerebral adquirido, que es una palabra que a mí no me gusta, pero es bastante significativa de cuál es el problema. Es un cerebro más o menos normal, con unas condiciones dentro de los parámetros normales, que después de nacer sufre un problema. Entonces, adquirido, el problema es que suena a comprado.
Es decir,
no tenemos ningún interés en haberlo comprado. Lo que pasa es que es una mala traducción del inglés. En algunas zonas de España se denomina sobrevenido, que parece más razonable. Pero bueno, sea como sea, resulta que nosotros hemos tenido una vida más o menos normal y de un buen día de golpe pues nos encontramos en que o no sabemos hablar, o no sabemos andar, o ninguna de todas estas cosas, o tienes la suerte de que no te pasa, de que has tenido un problema neurológico y que sales casi indemne, ¿no? Lo que quiero decir es que somos unos 420.000 afectados en España, que eso, ¿cuánto número es? Pues muchos, y lo que quiero es que es la primer causa de mortalidad en las mujeres. Insisto, la primer causa de mortalidad en las mujeres. Hay mayor trascendencia en mujeres que en hombres. Más o menos el 55, muy poca diferencia, pero 55-45. Sin embargo, hay una cosa curiosa de que se ven muchísimo más hombres que mujeres.
Y la mayoría de la gente que pertenece a esta asociación, el daño cerebral adquirido, la principal causa que fue el ictus, pero hay también otras causas, ¿no tenéis?
El 78%, te lo digo lo de los números porque soy tesorero de la Federación Española de Daño Cerebral, entonces acabamos de tener una reunión este fin de semana, entonces los números los tenemos más o menos. 78% de ictus. Entonces, quiere decir mayoría es ictus, pero bueno, luego accidentes cerebrovasculares, tumores, accidentes de tráfico eran muy común durante unos años. Ahora, gracias a Dios, ha disminuido bastante. La mayoría accidentes. Se le puede poner el apellido que se quiera, pero mayoría accidentes.
Entonces creemos que entonces un cerebro que está dañado se puede rehabilitar, como si dijéramos, se puede recuperar algo de ese daño, hasta dónde podemos llegar, ¿de qué depende eso?
Como dicen en la radio, me alegra que me hagas esta pregunta porque tiene muchos matices. En teoría, todos los neurólogos hablan de una cosa que se llama rehabilitación neurológica, plasticidad neuronal. Plasticidad neuronal es que las neuronas, hay algunas que no van a funcionar nunca. Cuando tienes una necrosis, no van a funcionar nunca. Pero la plasticidad neuronal es que las colindantes hacen unas funciones similares. Aprenden a hacer unas funciones similares. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tenemos? Tenemos, digo, todos los afectados, que es muy lento. Hay que repetir. Yo siempre digo y los profesionales nuestros, los neurólogos que yo hablo con ellos, me miran con mala cara de que si viviésemos la edad de Matusalén, pues lo rehabilitaríamos entero. Como no lo hacemos, ¿qué pasa? No empeoramos. Hay muchas funciones que se recuperan mucho, mucho. Yo he estado en silla de ruedas varios meses. No hablaba muy mal, soy economista y no sabía sumar, ni restar, ni sabía hacer nada. Lo he recuperado. Entonces se recupera mucho. ¿Qué pasa? Que no puede recuperar todo. Pues muchas veces queremos recuperar todo y todo no
es posible. Pero es todo a base de un trabajo constante. ¿Y con qué tipo pues, de profesionales?
Profesionales nuestros. Nosotros tenemos que más o menos lo habitual en las clínicas que o las asociaciones que tenemos. Fisioterapia es lo más evidente, es lo que la mayoría de la gente quiere volver a andar y quiere andar de una manera razonable. Terapia ocupacional es una parte muy importante porque intenta recuperar tus actividades de la vida cotidiana, que eso es muy difícil, aunque o lo penséis que es una cosa sencilla. Imaginaros las cosas que hacéis un día cualquiera de vosotras y que no puedes andar.
Incluso lo difícil que puede ser llegar a coger una cuchara, simplemente, ¿no? Tomar una sopa puede convertirse en un ejercicio complicado.
Por ejemplo, en mi caso de 8 años, imposible. Y yo no soy de los más afectados, al revés, soy de los que menos, pero yo esta mano pues la utilizo muy poco. Compañeros míos no la utilizan nada, y compañeros míos la utilizan perfectamente. ¿Qué pasa? El problema del daño cerebral adquirido es que el cerebro, hay un artículo por aquí de un profesor que habla de que se pueden ejecutar 11 millones de funciones instantáneas. Son muchas. No, pero, ¿sabes? Si lo piensas un poco, claro, es que algunas son conscientes, que tienes que estar hablando para el micrófono, pero es que a la vez tienes que saber dónde estás en La Coruña, que estás en no sé dónde, que estás en... Y hay funciones psicosomáticas que no las controlas. Entonces, quiero decir que si te afecta una parte del cerebro, puede ser cualquier otra cosa. Cualquier cosa. Puede ser, pues, con otros compañeros que físicamente no tienen ningún problema, sin embargo, cognitivamente sí lo tienen. O agresividad, o...
¿Y tenéis psicología
en la asociación? Me he quedado, tenemos psicólogos, tenemos logopedas. Una parte importante de la logopedia, igual, si no puedes hablar, tienes que conseguirlo por las buenas o por las malas.
Bueno, vamos a pasar ahora a poner un tema. Esta vez nuestro cantante no está muerto, no, primero de la lista.
Claro, siempre ponemos Juan Luis Mar... temas de gente que está afectada por lo que nosotros hablamos este día, ¿no? Entonces, en este primero, Fini.
Hoy nos toca Elton John, que tiene un marcapasos puesto en el 99, si no me equivoco. Y vamos con Don't Go Breaking My Heart.
Yo creo que esto de No me rompas el corazón es porque pesaba mucho, como nos decían.
A lo mejor, podría ser.
You take the weight off of me. Oh, honey.
Estamos en Quack FM, Cuidado Corazón. Si queréis poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer a través del teléfono 881-012-232, a través del WhatsApp 644-737-303 o a través de nuestra página Facebook.
Bueno, y hoy desde Cuidado Corazón nos unimos a la campaña de solidaridad y de llamamiento que está realizando una familia de Betanzos, la familia de Noel de 11 años que padece un meduloblastoma, a través de la Fundación CRIS para reunir fondos, para llevar a cabo un proyecto para curar este tipo de cáncer que se está realizando en el Hospital La Paz de Madrid. Se necesitan 330.000 euros, ayer iban recaudados 70.000 euros y bueno, cualquier mínima colaboración que podamos aportar será de gran valor para esta lucha. Y desde aquí quiero mandar todo nuestro cariño y fuerza a Noel y a su familia. ¡Ánimo, campeón!
Y bueno, en movimiento con Monse.
Ahora vamos con nuestra compañera Monse.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy desde el punto de vista de fisioterapia quisiera comentar así, como hemos tratado de dos temas, quisiera profundizar un poquito más en los dos. Primeramente hablar en relación al daño cerebral, que muchas veces coinciden los factores de riesgo con los factores de riesgo que hemos comentado en otros programas acerca del riesgo cardiovascular. Entonces, pues subrayar la importancia de la prevención en estos casos. Además, supongo que estará de acuerdo conmigo nuestro compañero de Adaceco en que también muchos pacientes tienen estos problemas a raíz de un problema cardíaco, una parada cardíaca u otro tipo de problema cardíaco que provocó ese daño cerebral. Entonces, un poco más para insistiros un poquito en los factores de riesgo, en el cuidado, el ejercicio, la dieta saludable, todos estos factores que os hemos comentado que os pueden ayudar. Y en cuanto al tema que hablábamos con Mar de los pacientes portadores de marcapasos y desfibriladores, pues yo lo que quería es responder a esa pregunta que muchos pacientes realizan, es de si pueden realizar ejercicio. Pues efectivamente sí que se puede realizar ejercicio, pero con unas consideraciones especiales. Los pacientes que portan un marcapasos, en su gran mayoría son pacientes pues de edad, con una mala función ventricular, con un deterioro avanzado de su capacidad funcional y en los que el corazón envía poquita sangre en cada latido al cuerpo. Entonces vamos a empezar a hacer ejercicio, que siempre será cardiosaludable.
No por la maratón, supongo.
No vamos a empezar por la maratón, como alguna compañera, pero empezaremos más de una forma más suave. Empezaremos por sesiones de baja intensidad, en las que iremos progresando lentamente, más prolongadas en el tiempo, pero menos intensas, siempre realizadas con precaución y vigilancia en estos casos.
¿Qué pueden ser así? Más prolongadas en el tiempo, pero menos intensas.
Exactamente. Para que tengan ese efecto de entrenamiento cardíaco.
¿Esto qué puede ser? ¿Un paseo? ¿Andar el paseo marítimo desde...?
Exactamente. Caminar, que en ningún momento se fatigue el paciente. Y bueno, desde luego, si hacemos un programa de rehabilitación más concreto, ya podemos ver exactamente de forma individualizada a qué niveles podemos llegar en cada persona.
¿Y podría practicar algún deporte como, por ejemplo, el fútbol, el karate?
Estos pacientes no deberían practicar ese tipo de deportes porque cualquier impacto en el dispositivo podría generar algún problema. No sé si está de acuerdo conmigo,
sí,
Mar.
Sí, totalmente. Nosotros les aconsejamos cualquier deporte de contacto.
Es decir, el karate nada,
ni boxeo, ni deportes que impliquen un movimiento continuado o muy fuerte del brazo donde ya han implantado el aparato.
Tenis tampoco, entonces.
No se puede cantar las 40.
Tampoco se puede cantar las 40. Y desaconsejamos pues hacer algún deporte en solitario, como por ejemplo la natación, porque si sufre un mareo mientras está nadando, pues es muy aconsejable que esté todo acompañado para que puedan ayudarlo lo antes posible.
Sí. Y en cuanto a los pacientes que portan un desfibrilador, pueden tener una capacidad de física normal y tener el desfibrilador por cualquier otro problema, o también pueden tener muy deteriorada su afectación una afectación cardíaca. El entrenamiento se efectuará en función de la patología que tenga el paciente, de forma individualizada, analizando la capacidad de esfuerzo inicial y en el límite superior de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio lo pondríamos con 10 o 20 latidos por debajo de la frecuencia de descarga que se pone en electrofisiología. Entonces me refiero que sí que se puede animar a estos pacientes a hacer ejercicio, pero de una forma reglada.
Por supuesto, el ejercicio físico es siempre recomendable y bueno, es uno de los pilares de la...
Además, con las baterías puestas ahí podemos hacer lo que sea.
Sí.
Sí que es verdad que los primeros días se limitaría los movimientos de brazos.
Y Mar, estos aparatos ya sabemos, lo programamos, hacemos todo eso, pero nos dijiste que graba todo. ¿Y vosotros cómo hacéis el seguimiento de todas esas grabaciones o los eventos que se pueden producir?
Todos los dispositivos de los que hemos estado hablando, todos tienen la capacidad de registrar todo lo que pasa en el corazón. Todas las arritmias, las anomalías que haya, pues las deja grabadas. Nos graba cuando empezaron, cuando terminaron, la frecuencia cardíaca, nos deja hasta el electrocardiograma, con lo cual nosotros, cuando el paciente viene a nuestra consulta, colocamos un cabezal encima de su dispositivo y eso va a un ordenador que es el que realiza la revisión. Ahí nos cuenta prácticamente toda su vida.
Cuidado con lo que se piensa, que puede quedar grabado.
Madre mía, Mar, qué montón de funciones. ¿Cuánto puede costar un cacharro de estos?
Pues mira, los marcapasos más sencillos están sobre unos 6.000 euros y de ahí para arriba todo lo que quieras, porque hay marcapasos unicamerales, o sea, un marcapaso sencillo, un desfibrilador que tiene función marcapasos y aparte tiene la capacidad de desfibrilar, eso es un poquito más caro. Luego hay un tercer tipo que son los resincronizadores, que se llaman tricamerales, porque estos aparatos están destinados a las personas con una insuficiencia cardíaca avanzada y el objeto de colocar este dispositivo es que el corazón sea capaz de bombear al mismo tiempo, para lo cual necesitamos colocar un electrodo que va por fuera del corazón hacia el ventrículo izquierdo y hace que todo eso se resincronice y recupere su capacidad de
por
bomba.
Por eso es su nombre, ¿no? Sincronizar.
Resincronizar, exactamente. Y esos aparatos muy sofisticados, pues bueno, no te puedo
Juan
decir
Luis
un precio.
Es economista, pero mejor vamos a dejar de hablar de estos precios porque estoy empezando a sudar.
Tener un DAI resincronizador, eso es tener como un coche full equip.
Y luego súmale el electrodo, que también...
Y las revisiones. Esto es como un coche, tal cual. Muy bien. Y entonces también hablamos de los holter. ¿Pero qué es un holter?
Pues un holter, bueno, hay dos tipos de holter. El holter que nosotros utilizamos es el holter subcutáneo implantable, que es un dispositivo únicamente de diagnóstico para monitorizar continuamente y de larga duración todo lo que pasa en el corazón. Pues pacientes que sufren un síncope y no está afiliado a qué patología puede estar asociado ese síncope. Entonces, con ese dispositivo se graba si hay alguna anomalía en el corazón y eso lo hace durante las 24 horas del día.
¿Y un síncope qué es? ¿Como un mareo?
Sí, un síncope es cuando uno de repente pierde la consciencia, se cae desplomado y eso se llama síncope. Y entonces, bueno, pues puede ser cardíaco o puede ser no cardíaco. Entonces, para afiliar un poquito de dónde viene el tema, pues se usan, hay unos holters que son 24 horas, pero a veces no llega a ese tiempo. Entonces, los que nosotros implantamos, que es como un microchip, que ya viene en una jeringa precargada, es una intervención sencillísima, que no precisa ingreso, son como 5 minutos. Es como si eso, como disparásemos un chip y ese chip es el que lee el corazón. Y es el que nos da todos los datos.
En este tipo de pacientes tiene que tener un apoyo familiar. Yo me imagino que es como los que tienen un daño cerebral. La familia tiene mucha importancia en el apoyo. Ellos también sufren cuando hay una parada. ¿Vosotros qué opináis sobre la familia? ¿Están consideradas? ¿Están apoyadas? ¿Se sienten desprotegidas? ¿Qué opináis?
La familia es muy importante, pero antes de la familia tengo que reivindicar mi apartado, porque antes habéis puesto una música de Elton John, de corazón. Sí, sí. Pero yo también quiero decir que Pink Floyd tiene una canción de daño cerebral, porque uno de los componentes le tuvo daño cerebral. Entonces,
apúntalo, Alex, que nos tenemos que resarcir de esta.
Toma nota.
Entonces, vamos a ver, en nuestro caso, yo creo que quizá incluso más que los pacientes de corazón, la familia es más, casi más importante que el afectado, porque la familia es que la que realmente se da cuenta del problema. Muchas veces, un porcentaje alto de afectados durante tiempo, meses o años, no saben, no se dan cuenta del problema. Pero la familia sí. Y la familia, nosotros no hablamos de 420.000 afectados, 420.000 familias afectadas, porque es que la familia por completo. Entonces, el día y el momento que tienes el daño cerebral, se rompe la familia, se rompe la monotonía de la familia. Entonces, el caso puede ser más o menos grave. En casos muy graves, pues silla de ruedas. Imaginaros silla de ruedas de por vida. Silla de ruedas de por vida y no comunicarte con tu pareja, con tus hijos. O sea, es un problema muy serio para la familia, que realmente es la que lo sufre, es la que lo vive. Es la que lo vive porque en muchos casos, yo cuento que cuando me desperté de la UCI, yo, mi familia estaban llorando y yo no sabía por qué lloraban y qué le pasará a esto que estaban llorando. Pues esto puede ser, a mí se me pasó durante unos días, pero hay gente que le dura mucho tiempo. Entonces es un problema muy serio el de la familia, muy serio.
¿Y tú qué le dirías a esas familias que se enfrentan en los primeros momentos, que ven que su familiar tiene un daño cerebral, es que están en shock? ¿Qué les dirías?
Están en shock por completo, y entonces todo lo que le digas te vas a ver a poco. ¿Qué se puede decir? ¿Que tiene solución? ¿Que tiene una poca de solución? ¿Que el mundo no se termina ahí? Que el psicólogo te va a decir que... Pero el problema es muy serio, y entonces el organismo humano es capaz de olvidar la problemática durante unos momentos, durante el día, pero el tema es muy serio. ¿Qué tienes que decir? Pues porque vamos a pelear y vamos a sufrir hemos estado unidos durante... toda la familia durante años, pues vamos a seguir unidos y vamos a pelear. Poco más, puede decir. Que hay ayudas, que si tiene una capacidad económica muy alta, hay unas clínicas buenísimas en España y en el mundo que te palían un poquito, pero poco más.
Mar, vosotros cuando pasáis la primera revisión, después de que le ponen el dispositivo, el marcapasos, el desfibrilador, cuando van abajo a vuestra consulta y le dais las recomendaciones, ¿qué tipo de recomendaciones le dais del cuidado? ¿Y es aconsejable que haya una persona, un familiar con ellos?
Sí, siempre procuramos que el paciente baje a nuestra consulta acompañado por un familiar, porque tenemos que darles un montón de recomendaciones. Y claro, el paciente acaba de pasar por una situación complicada, es todo nuevo, y bueno, pues siempre necesita un poquito de apoyo. Para cualquier paciente con un dispositivo implantado, pues lo principal pues es curar perfectamente la herida. Es muy importante para evitar los riesgos de infecciones y que no haya ningún problema en esa zona de implante. Que acuda a retirar los puntos a su centro de salud. Si tiene algún problema con la herida, debe de acudir a nuestra consulta, pues como que se hinche, tenga fiebre, pasará por nuestra consulta. Y le explicamos pues algún movimiento de rehabilitación del brazo, porque los tenemos 24 horas en reposo después del implante. Entonces es muy importante que empiecen a movilizar precozmente ese brazo y ese hombro, porque si no lo hacen, luego hay una patología que Montse conocerá mucho mejor, que es el hombro congelado, que eso es muy difícil después de recuperar, ¿verdad, Montse?
Doy fe.
Y eso, bueno, son así para el principio las recomendaciones que les hacemos: curar muy bien la herida y empezar a movilizar precozmente ese brazo.
Y para estos cocinitas, ¿qué tipo de cocina se puede usar cuando vamos a un aeropuerto? ¿Qué tipo de precauciones hay que tener con estos dispositivos?
Sí, bueno, los pacientes siempre preguntan, bueno, lo que más les importa pues es en qué va a afectar a su calidad de vida, pues ser portador de un dispositivo bueno, ahora mismo los son tan sofisticados que están preparados para casi todo, pero sí que es verdad que tienen un poquito de problema los marcapasos y desfibriladores con los campos magnéticos. Entonces, un campo magnético que puedes encontrar en casa es una cocina de inducción. Y aunque parezca mentira, hay muchos casos de personas que acaban de comprarse una cocina de inducción y que tienen que cambiarla porque no pueden cocinar. Pueden estar en la cocina, pero no pueden usar esa cocina. En casa es prácticamente el único aparato que no pueden usar. Lo de microondas es una leyenda urbana. No hay ningún problema, están cerrados, perfectamente aislados y ahora mismo no generan ningún campo electromagnético, no hay problema con los microondas.
¿Y los teléfonos móviles?
El teléfono móvil se puede usar, pero deben de usarlo siempre por la oreja contraria donde llevan el dispositivo implantado. Y después
del aeropuerto y
por donde no pueden pasar son por los arcos de detección de metales de los aeropuertos, los arcos que son cerrados, pues en la policía, en Hacienda,
por los del súper,
por los
sí,
del
¿no?
súper, los trupes, sí. Aconsejamos que no se queden allí parados charlando, si es posible que caminen unos pasos hacia adelante o hacia atrás, pero sí que llevan un carnet de portador de marcapasos que enseñan cuando van al aeropuerto y los personal de seguridad sabe que tienen que pasarlo por otra zona.
¿Y qué precauciones tiene que tener, por ejemplo, una persona, ¿no?, que le descarga el desfibrilador? ¿La persona que está al lado tiene que tomar algún tipo de precaución o no?
No hay ningún problema, la verdad. Es
¿Lo puede tocar?
Lo puede tocar, sí. Lo que va a sentir la persona que esté al lado, si en ese momento lo tiene que... lo
está
tocando.
No nos digas una cosa.
Cuando pones los dedos en el enchufe.
No. Puedes sentir un leve hormigueo, simplemente. Es lo único que puedes sentir. Pero nada más, porque es una desfibrilación interna con 35 julios, no es lo mismo que los 300 que...
Es que yo pensé que a lo mejor salías disparado pared al tocarlo.
El electrodo pues tiene el miocardio, tiene la piel del paciente, tiene tu propia piel. Hay muchas barreras aislantes hasta que llega a tu contacto.
Claro, porque al principio nos decían que si alguien le daba una descarga, pues lo deberíamos de tocar con guantes. Entonces ahora sí. Ya vienen preparados, sí. Que los puedes tocar sin peligro que nos dé a
ningún
nosotros
peligro.
Una descarga.
Eso lo preguntan muchas veces, pues por ejemplo con las relaciones sexuales, porque claro, en ese momento es un poco complicado. No hay ningún problema, solo pues eso se sentirá pues un leve hormigueo a la persona que le toque.
Es el hormigueo de las mariposas
de mariposas del estómago.
Del amor. Pues ahora creo que Alex ya hizo los deberes y vamos a poner una canción de Pink Floyd, Comfortability Numb.
Bueno, y ahora vamos con la sección de nuestro compañero Ricardo, que nos trae hoy sorbete de Granada. Se nos va la olla con Ricardo.
Cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Se nos va la olla con Ricardo. Buenas tardes, compañeras y oyentes de Quack FM. Os doy la bienvenida a un nuevo miércoles saludable en vuestra sección radiofónica de cocina favorita. En el día de hoy os voy a intentar sorprender, porque os voy a hablar de un alimento que no esperáis con unas propiedades increíbles que os van a gustar. En los anteriores programas os presenté dos platos de cuchara muy ricos y muy cariosaludables, y hoy no va a ser menos. Hoy también os voy a presentar un plato de cuchara, pero no va a ser ni un entrante ni un segundo. Va a ser un postre, porque los postres también contribuyen a la felicidad de nuestro corazón mientras lo cuidan. Imagino que estaréis intrigados con lo que vamos a preparar hoy. Voy a daros una pista. Se trata de un postre fresquito basado en una fruta de color rojizo con muchas semillas en su interior. ¿Ya sabéis cuál es? Os lo cuento. Es la granada. Hoy vamos a preparar un sabroso y sano sorbete de granada. Para los que no la conozcáis, esta fruta está considerada una superfruta por la cantidad de propiedades y beneficios que aporta. Y además os diré que la podéis incluir en numerosos platos, tanto postres como entrantes o principales. Ya estáis tardando en hacerle un hueco en vuestras cocinas. Entre sus propiedades destacan el gran poder antioxidante que tienen, y además son depurativas, cuentan con propiedades antienvejecimiento, astringentes y antiinflamatorias. Contiene gran cantidad de agua y no tiene nada de grasas ni colesterol, y además es baja en calorías. Cuenta también con vitamina C y carotenos, que protegen la piel de las radiaciones solares. Hay además evidencias científicas que demuestran que ayuda a bajar la tensión arterial en pacientes con hipertensión, además de ser muy diurética. Para comprarlas, os aconsejo que elijáis ejemplares de gran tamaño y peso y que tengan tonos vivos y matices marrones. Pueden consumirse frescas, aunque hay quien no las toma así por la dificultad de extraer las semillas. Un truco es cortarla por la mitad y golpear la cáscara con la cuchara. Os lo muestro en el vídeo que colgaremos en las redes sociales. También se puede utilizar para zumos, pero hay que tener cuidado con no presionar las semillas, puesto que si las rompemos nos darán un sabor desagradable. Incluso las podéis usar en yogures o para darle un toque crunch a vuestras ensaladas. Por último, y antes de entrar en la receta, os tengo reservado una sorpresa. Una propiedad de esas que sorprenden. ¿Sabíais que es un potente afrodisíaco y es conocida como la Viagra natural? Hay estudios que demuestran que si se bebe un vaso de zumo de granada al día durante 15 días, experimentaremos un aumento de testosterona que potenciará el apetito sexual tanto en mujeres como en hombres y disminuirá la hormona del estrés. Son todo ventajas. ¿Qué os ha parecido? Pues estar atentos porque os voy a contar la receta. Necesitaréis 6 granadas maduras, 2 cucharadas de azúcar, 1 taza de agua, 2 claras de huevo, zumo de medio limón, una pizca de sal para montar las claras y granos de granada y frutas para decorar. Para prepararla, primero partir por la mitad las granadas y exprimir sobre un bol. Colar el zumo por un colador fino para quitarle todas las impurezas y obtener un zumo tamizado. Obtendréis aproximadamente 4 tazas de zumo. En una cacerola y a fuego medio, añadir el agua y el azúcar con unas gotas de zumo de limón. Añadir el equivalente de 2 tazas de zumo de granada hasta que todo esté disuelto y se forme un almíbar. Dejar enfriar. En segundo lugar, batir las claras a punto de nieve con una pizca de sal. Cuando estén bien sólidas, incorporar y mezclar con el resto del zumo de granada y el almíbar preparado antes. Lo dejáis enfriar en el congelador al menos 3 horas. Una vez haya enfriado, solo queda disfrutarlo. Espero que os gustase y ahora queda que os pongáis manos a la obra. En cuanto acabe, cuidado corazón, a comprar los ingredientes. Por último, recordaros que tendréis el vídeo de la receta en las redes sociales de Cuidado Corazón, para que lo consultéis cuantas veces querráis. Esto es todo, cocinillas. Adeus.
Cuidado corazón.
Dirás que es raro lo que me...
Después de esta receta ya veo que todo el mundo va a ir a comprar las granadas, pero a toda prisa. Vamos a ir haciendo ejercicio, Monse, a comprar las granadas.
Espero que no lo estéis diciendo por lo del afrodisíaco.
No, que va, por lo de bajas calorías. Por lo de bajas calorías nada más.
Y antienvejecimiento.
Antioxidante sobre todo.
Vamos a estar todos divinos de la muerte. Bueno, y... ¿Qué más nos puedes contar de vuestra fundación? ¿Recibís ayudas públicas o funcionáis a base de cuotas de socio?
Os puedo contar hasta mañana por la mañana estar aquí hablando.
Creo que no tenemos tanto.
Resumes un poquito. Es que el tema sí. Es muy complejo respecto a la financiación. Nosotros tenemos aproximadamente un 65% de financiación propia y un 35% ajena. Nos gustaría tener más ajena y tener menos, perdón, ajena, no pública. Una cosa es una cosa, son todas ajenas, porque las, pero una es la financiación propia para nuestro, de nuestros usuarios, y la financiación pública es pues la Junta de Galicia, Diputación, Ayuntamientos y demás. Si tuviésemos más pública, tendríamos menos, sería menor la cuota de los socios, que pues tiene que ser la que es, porque nosotros tenemos un presupuesto importante. Para que tengáis una idea, tenemos 16 personas en plantilla, 6 personas en plantilla con contrato fijo, pues es una cantidad importante, y tenemos que pagarles todos los meses, y entonces es un gasto importante. Nos gustaría tener más financiación pública, pero entiendo perfectamente, porque además tenemos reuniones con los organismos públicos continuamente, de que somos muchos a pedir, y es que si veis la relación de ayudas, pues a cualquiera de ellas, por ejemplo la última, el IRPF de la Xunta de Galicia, pues son tres folios de ayudas al tercer sector. Entonces entendemos que hay mucho que pedir, hay mucho a pedir, y para cada uno de nosotros lo más importante es lo nuestro. Entonces no es el momento de reivindicar que los mejores somos nosotros, pero no tenemos que tener unos gastos, y esos gastos hay que compensarlo con unos ingresos, entonces no hay más.
José Luis, ¿cuántos usuarios tiene Adaceco?
Pues somos actualmente aproximadamente 500 socios, de los que son usuarios usuarios diarios, quiero decir, no todos los días, pero semanales, como 105, que el último número, tenemos asamblea para la semana que viene, creo que eran 105.
Estamos hablando de Coruña ciudad.
Coruña ciudad y área metropolitana. Tenemos personas de Ferrol, tenemos gente de Betanzos, tenemos gente de Arteixo, Carballo, tenemos todo el área sanitaria de Coruña. Que pues eso, 100 personas, tenemos dos furgonetas que lo que hacen es llevar y traer a las terapias. Vamos a abrir un centro de día nuevo, esperamos que para pronto, que para un par de meses, y tenemos que continuar.
Otro de los datos a destacar que nos comentabas antes es que estos procesos son largos. Estas 100 usuarios actualmente, ¿cuánto tiempo pueden estar de media haciendo uso de vuestras terapias?
Pues te decía antes, te conozco un caso que me viene de memoria, que lleva 20 años yendo todos los días. Madre todos los días, mía. de lunes a viernes. Yo llevo 8 años que voy dos veces en semana a terapias, luego temas burocráticos. Entonces tenemos todo.
Y que está abierto de mañana y tarde.
Mañana y tarde, tenemos terapia desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
Claro, vamos a hacer una cosa, vamos a situarnos en el mapa, Jolis. ¿Dónde está Adaceco? ¿Dónde está a nivel contacto?
El contacto es, yo creo que para gente de Coruña es relativamente sencillo. Es el Colegio Santiago Apóstol, que todo el mundo conoce, que es el colindante al Hospital de Oza. Entonces es un complejo de discapacidad muy grande donde hay, y entonces ahí estamos. Una vez que llegues al Colegio Santiago Apóstol, luego ya es más, hay que preguntar porque no es fácil, pero una vez llegado ahí está fácil. Ahora mismo con Facebook, con internet, pues con poner el daño cerebral, con poner Adaceco, por ejemplo, con poner Adaceco Coruña, ya aparece la primera reseña de Google, es Adaceco.
Nos hablabas también de diferentes espacios, que vais a abrir ahora un centro de día. Este centro de día, ¿dónde se puede decir ya dónde estará?
Sí, sí, se puede decir, porque además es que tenemos muchísimo interés en que funcione cuanto antes. Estamos con permisos, con licencias, Junta de Galicia, concello, está en el concello de Culleredo, está en Vilaboa, en la zona de ahora mismo no me sale, pero bueno, en Vilaboa, va a ser en Vilaboa. Es un centro, yo conozco varios centros, por ejemplo, pues este fin de semana he estado viendo uno en Granada, otro en Jaén, conozco todos los de Galicia. Va a ser un centro de día, no va a ser un centro de día bastante bueno. Bastante,
bueno, yo creo que tendremos bastante, que organizar para hacer un programa bueno. En directo.
Estáis invitados sin ningún problema. De hecho, lo vamos a exigir.
Y el próximo día 6 de abril organizáis por tercer año consecutivo junto con la Fundación María José Jove las terceras jornadas sobre daño cerebral adquirido con el título Vida saludable tras el ictus, abordaje y perspectivas de futuro. ¿Quién puede asistir a este tipo de jornadas y qué habría que hacer si queremos ir?
De hecho, la gente no lo está viendo, perdona Juan Luis, pero Juan Luis está entregando
propaganda.
Los panfletos. Todos tienen la imagen de Santiago Segura haciendo publicidad de sus películas, pues esto es un poco lo mismo.
Pero no trajo camiseta,
¿eh? No trajo la camiseta.
Que por supuesto puede asistir todo el mundo, es gratuito la asistencia y vamos a ver, es la tercera jornada. La tercera jornada ha sido, no debería decirlo yo porque claro, ¿qué voy a decir? No voy a decir que va a ser un fracaso. Ha sido las dos anteriores, ha sido un éxito por completo. De hecho, nos ha felicitado la Fundación. La Fundación, si fuese un fracaso el primer día, pues no lo vuelve a hacer. Entonces, es multidisciplinar. O sea, se toca todos los temas relacionados con el daño cerebral. Como hemos dicho antes, el daño cerebral ocupa muchas facetas. Entonces tenemos, todos los años tenemos diferentes temas, porque es que sea inacabable. Por ejemplo, este año, hablando de Chuac y de enfermedades, hay una cosa muy interesante, que es la enfermería neurológica. Enfermería neurológica, si ya el tema enfermería ya es un tema muy complicado, pues en el neurológico pues mucho más complicado. Mucho más complicado, porque es que a lo mejor el paciente no te dice que le duele o que no le duele. Entonces, son temas, igual que todos los años anteriores, son variados. A cada uno le puede interesar una parte. Hay temas jurídicos, hay temas de novedades. Hay un profesor de Madrid que acaba de venir de Estados Unidos con las últimas tendencias motoras, de los movimientos motores y del esto. Y, bueno, por ejemplo, como fin de la jornada viene Luis Moya, que ha tenido tres aneurismas y tres ictus consecuentes. Y bueno, es un poco, hemos hablado con él y nos ha motivado más que nosotros a él, él a nosotros, porque es muy vital, es vital por completo.
Bueno, hasta aquí ya agota nuestro tiempo.
No, pero yo queremos más.
Sí, pues, siempre queremos más, pero se nos acaba el tiempo.
La gente tiene que saber, bueno, que puede.
A ver, a lo mejor con la granada.
Claro.
Sí.
La gente puede saber que puede contactar con Adaceco por medio de Facebook, sí, como nos comentó. Nosotros llegamos hasta Adaceco al hablar de los casos de las paradas cardíacas. Volveremos a tratar seguramente este tema más adelante. Estamos en contacto, Juan Luis, porque vemos que tienes cuerda para rato, ¿eh?
Por seguro, no, es que además me lo exigen.
Es un tema muy interesante. También darle las gracias a Mar por ilustrarnos sobre los circuitos eléctricos del corazón y todo su aparataje. Saber que ahora prácticamente podemos tratarlo todo, el que va lento, el que va rápido.
A sorprender de todo. En los 8 años que llevo en la unidad he visto 5 generaciones de marcapasos diferentes, como los teléfonos móviles. Esto avanza, es una barbaridad.
Sí. Menos mal que avanza. A veces no avanza todo lo que querríamos, ¿verdad, Juan Luis? Luis. Sí, pero bueno, ahí estamos, trabajando para ello. Hacer ejercicio físico, como siempre,
siempre
Monse. Ahí
consejo.
La gente no se dio cuenta, pero Monse, cuando lo primero que se acordó Juan Luis para hablar fue de las fisioterapeutas, a Monse le salió una sonrisa, esa sonrisa suya que siempre la tiene.
De hecho, nosotros tenemos 3 fisioterapeutas.
Sí.
O sea, bueno, que es yo creo que en porcentaje es la mayor utilización, sí. Seguro.
Creo que es una labor importantísima. Después de que termina su tratamiento hospitalario que se realiza en OZA por mis compañeros que se dedican a neurología, es una labor importantísima poder tener ese seguimiento.
Bueno, agradecer a Cuac FM, como siempre, dejarnos este espacio, a nuestras compañeras todas que no pueden estar aquí, evidentemente, pero que nos ayudan detrás de las ondas, y a la Asociación de Enfermería de Cardiología, que es la que nos apoya también con este proyecto.
Muchas bueno, gracias. Eva, ¿cómo lo ves? ¿Esto sería ya para despedirse?
Para despedirme, yo quería hacer una reseña personal a una compañera nuestra, Dulce. Desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo y mucho ánimo, campeona.
Ánimo, Dulce. Nos vemos dentro de 2 semanas y veremos a ver qué tema interesante os dejamos ahí en ascuas.
A ver, veremos a ver de qué trataremos. Gracias a todos por estar ahí detrás en las ondas y gracias a todos los compañeros.
Hasta la próxima.
Y el recuerdo nos dio una melodía bella que la